Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. A ti retinto y he venido de muy lejos. Yo traigo un cohete al cinto y ahí con ella doy consejo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde se disfruta la literatura sorbo a sorbo. En este micrófono les saluda Karen Soveda Vargas Pelayo y acabamos de escuchar a Los Lobos con La Feria de las Flores. Y agradezco en la producción a Edgar Silva, en la asistencia de producción a Mariana Morán, en la operación técnica que está a cargo de Silvestre Canil Díaz, y a la subdirectora regional de esta emisora universitaria, Elia Macías Vargas. En esta tarde vamos a escuchar un poco acerca de La Feria de Juan José Arreola y les hago la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios, observaciones o compartir alguna anécdota o algo que quieran a través de nuestras líneas telefónicas, que son 382-5031, 382-6532, o a la línea sin costo 01800-633-8065, y vía Facebook en red UDG Radio Autlán, o al correo electrónico xhanu@hotmail.com. Y para comenzar, les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
La Feria es una novela del escritor mexicano Juan José Arreola, publicada en 1963. Posee un estilo literario basado en fragmentos, una narración no convencional y sin personaje principal. Narra las vicisitudes del pueblo de Zapotlán alrededor de la celebración de la feria dedicada a su santo patrón, San José, ubicada en una época posterior a la Revolución Mexicana. La obra hace eco de múltiples etapas históricas del occidente de México. Con esta obra, Arreola se hizo merecedor del premio Javier Villaurrutia.
Acabamos de escuchar una breve sinopsis de La Feria de Juan José Arreola, que viene a compartirnos en esta ocasión la maestra Cristina Jiménez Camberos. Buenas tardes, Cristi. Bienvenida de nuevo a estos micrófonos.
Buenas tardes, Karen. Gracias por la invitación. Muy contenta de regresar. Me gusta mucho venir y escuchar el programa.
Pues muchas gracias. Ya has estado en ocasiones anteriores. Recuerdo aquella de Como Agua para Chocolate y algunas otras. Creo que Como Agua para Chocolate fue una de las primeras,
¿no?
Fue
la primera vez que vine. Yo creo que ya hace unos 9 años, Karen.
Unos seis o siete. Porque la primera ocasión que empezamos con el programa duró un año y luego estuvo en stand-by otro año y regresamos ya vamos a cumplir 5 o 6 años de que regresamos.
Bueno.
Sí, más o menos entre 6 y 7. ¿Cómo ves?
Pues muy bien.
Entonces, pues, bienvenida de nueva cuenta a estos micrófonos. Ahora sí tenías un buen tiempo que no.
Que no los acompañaba. Sí, es por cuestiones de trabajo, pero mira qué bueno que ya me tocó otra vez estar. De todas maneras, los escucho casi todos los lunes, ¿verdad? Por lo menos en mi coche trato de escucharlo. Me gusta oír a otras personas compartir
los libros. Así y de repente es. Te ha llamado la atención alguno de los que comparten. Sí, y sí, así sí. Como que así lo pongo en mi lista
desde
de pendientes.
Ahí, por ejemplo, el del psicoanalista, ese lo escuché aquí, inmediatamente. Ajá. Fui y me gusta mucho, ya es de mis favoritos. Y fue porque lo escuché aquí.
Ah, mira.
De aquí nació la recomendación.
Qué bien. Pues vamos a, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de ese de la feria que nos dice en la sinopsis que es una novela en donde no hay un protagonista único, sino que es todo el pueblo de Zapotlán, prácticamente, que y sus vidas en torno a la feria?
Así es, Karen. Fíjate que cuando yo comencé el libro, yo esperaba pues una historia a lo mejor estructurada como con personajes, porque yo lo comparaba con Pedro Páramo, por ejemplo. Yo decía, bueno, a lo mejor es igual, Pedro Páramo pues sí tiene una historia, sí retrata una región completa, pero tiene una historia. En este caso, en realidad son muchos los personajes y el protagonista es en sí el pueblo, la feria, sus costumbres particulares de ese sitio. Me gustó mucho, creo que no nada más retrata Zapotlán, sino muchas regiones de provincia del país, aunque sí menciona, por ejemplo, comidas típicas o situaciones que solo pasan ahí, sin embargo, sí pudiera ser cualquier otro pueblo de la provincia del país, ¿no? A mí me gustó mucho, habla de hecho, sí menciona nombres de personajes, pero vuelvo a lo mismo, en sí lo que trata de decirnos Juan José Arreola es cómo se vive en Zapotlán, cómo es su gente, sus costumbres, su comida, su feria, todo, su religión, todo.
Nos habla en algo que leía, nos habla que es una novela que se puede considerar polifónica, es decir, en donde nos muestra gente o grupos de personas que pertenecen a diferentes estratos sociales, culturales. Así. En ese mismo, en un mismo, de un mismo pueblo, pues.
Así es, Karen, como que yo me imagino que cuando él escribió pensaba en un tema particular y cómo lo verían desde diferentes perspectivas gente del pueblo. Por ejemplo, en una parte de la novela nos habla de cómo Zapotlán abre, digamos, una zona de tolerancia, que es donde se agrupan todos los prostíbulos del pueblo. Y nos hace la narrativa a través de diferentes perspectivas. La cuenta una prostituta, lo cuenta el señor de una tienda, lo cuenta una madre de familia, lo cuenta un cliente, un padre, y todos hablan de lo mismo. Algunos están de acuerdo, lo ven muy bien, porque es un símbolo de modernidad en aquellos entonces.
A ver, por ejemplo, cuéntanos. Ajá. ¿Cuál es el punto de vista, digamos, del señor de la tienda?
Pues él dice que le parece bien porque es un signo de modernidad, por ejemplo, que en otros pueblos, por ejemplo, Tamazula, que está muy cerca, ya tenían zona de tolerancia antes que Zapotlán, y Zapotlán es mucho más grande. Entonces, lo que pretende hacer el gobierno es agrupar todos los prostíbulos en un solo sitio del pueblo, pues. Uh-huh. Aquí a veces le llaman zona roja, no sé, aquí se llama zona de tolerancia, y otras personas dicen que que antes, pues, Zapotlán, por ejemplo, el ama de casa, madre de familia, ajá, lo ve como algo muy negativo porque es estar aceptando la prostitución y cómo, y va a ser algo público, y va a ser como un cáncer en nuestro pueblo. Y antes eran, así lo dice el texto, que antes era como que Zapotlán tuviera espinillas, varios puntos malos, y ahora va a tener un tumor de cáncer, o sea, todos esos puntos juntos, ajá, en un solo sitio, ¿no? Esa es la perspectiva de ella.
Y, por ejemplo, de la prostituta.
Mira, una de las señoras encargadas de prostituir mujeres, a las que les decimos madams, no sé, madrotas, tienen, ajá, varios nombres, ¿no? Ella, muy visionaria, sabe antes que se van a cambiar todas las prostitutas hacia un solo sitio y empieza a rentarles casas, por ejemplo, y a vender en esa zona. Entonces ella se hace rica porque es al fin y al cabo un negocio.
Así
nos
es.
Guste o no, está presente en todas las culturas, ¿verdad? Y en todas las sociedades.
Así es, si le llaman la profesión más antigua del mundo. Exacto. ¿No?
Independientemente de lo que podamos pensar nosotros, es algo que existe. Uh-huh. Y no deja de mover dinero, ¿verdad? El Así asunto es que las personas del ayuntamiento de ese entonces pensaron que lo más conveniente sería tener todo junto en una zona para que quien deseara asistir a esos negocios lo hiciera nada más en ese sitio, vamos. Porque pues pueden presentarse otras cosas, peleas, porque está de por medio el alcohol, venta de otras sustancias, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, el hecho de que hubiera varios prostíbulos por todo el pueblo implicaba que madres de familia con hijos pasaran, por ejemplo, y vieran cosas que a lo mejor no eran apropiadas, eso dice también el libro, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor se prostituían desde la mañana y pasaban niños y no era apropiado. Y ahora que iban a estar todas en un solo sitio, pues no irían familias, irían los clientes, quien quisiera el servicio o quien lo requiera, ¿no?
Uh-huh.
Todo eso lo cuenta, y desde diferentes perspectivas, desde los más costumbristas que no lo aceptan, pero que al fin y al cabo a lo mejor recurren al servicio.
Así es.
Hasta las prostitutas, ¿verdad?, que dicen que pues va a aumentar el trabajo. También te platica el punto de vista de un médico, del médico municipal,
¿y
que tuvo
que
revisarlas a todas, hacerles una carnet, por ejemplo, uh-huh, porque también entran en el sistema de salud, si lo, claro, vemos como... Como
de hecho, el sistema de salud tiene programas de revisión.
Así es.
Entonces, programadas, digamos.
Entonces, el médico dice que tuvieron que revisar como a 100 prostitutas por médico y darles una tarjeta para decirles que ya tenían, por decirlo, el trabajo formal. Y decían que irónicamente a ellas les daba vergüenza, que no querían que las revisara el doctor porque les resultaba vergonzoso, a pesar de su trabajo. ¿Verdad?
Sí, claro.
Ellas lo veían así como, ay, no quiero. Así, todo esto te platica el libro. Y es al fin y al cabo un solo hecho visto desde diferentes puntos. Cada quien da su opinión y Juan José te lo narra no de una forma lineal. No es continua. Narra un capítulo, otro, un pedacito como de cada historia y tú al final conjuntas. Ajá. Ah, yo creo que quería decirnos esto. Y nos habla en específico de esta zona de tolerancia, ¿no? Esa fue una parte, ajá, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece si aquí con esta parte de la zona de tolerancia nos tenemos que ir ya a un breve corte y regresamos para continuar hablando de la feria de Juan José Arreola?
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Juan José Arreola fue un escritor, académico, traductor y editor mexicano. De formación autodidacta, desempeñó los más diversos oficios a lo largo de su vida. Arreola pertenece a la generación del 50, que incluye autores como Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Sergio Magaña, Ernesto Cardenal, Jaime Sabines, Juan Rulfo, Rubén Bonifaz Nuño. Gracias a obras como Confabulario, Bestiario y La Feria Muy Divertida, se le considera como uno de los impulsores más importantes del cuento fantástico contemporáneo en México, así como uno de los máximos exponentes de la minificción latinoamericana, junto con Julio Torri y Augusto Monterroso.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde tenemos de invitada a Cristina Jiménez Camberos, que vino a compartirnos la feria de Juan José Arreola, que nos hablaba un poco de uno de los aspectos de esta novela, que, bueno, uno de los aspectos es la discusión o la opinión de diferentes personajes en la novela sobre la ubicación de una zona de tolerancia, que Cristi nos no es el único tema que tratan, ¿no? Son diferentes temas, por ejemplo.
Así es.
¿Qué otros temas tratan aquí? Que a final de cuentas, bueno, van siendo los mismos personajes los que dan sus puntos de vista, ¿no? De diferentes aspectos.
Mediante las historias y opiniones de estos personajes, que son muchos, te platica cómo es Apotlán el Grande y cómo se vive ahí. Uh-huh. Y hay cosas que todavía se conservan. Yo me imaginaba, porque viví unos años allá, me imaginaba cada que leía las calles, los templos, por ejemplo, porque es una comunidad muy fervorosa. Uh-huh. Un tema importante, creo yo que es importante, que trata en el libro es el de la tenencia de la tierra. Uh-huh. Y comienza a platicar cómo los indígenas, por ejemplo, de Tuxpan, que es una comunidad también cercana a Guzmán, que estará, no sé, a 15 kilómetros, no lo sé con exactitud, pero es muy cercana, y donde hay asentamientos indígenas importantes, cómo los españoles llegaron y se apropiaron de sus tierras, por ejemplo, ¿no? Y hasta la fecha se conservan descendientes de esos indígenas que todavía pelean tierras que eran de su familia.
Claro.
Por ejemplo, Juan José narra cómo los tlayacanques, así se llama, que son los líderes indígenas, comienzan a pelear por esa tierra, que es suya y que es lo que tienen para vivir y ha sido robada, digamos, ¿no? O uh-huh. apropiada por otras personas.
Sí, con el uso de la fuerza, el abuso.
Así es, para formar latifundios, por ejemplo, que tampoco es legal, se supone, ¿no? Que debes tener la tierra que tú puedas trabajar para vivir de ella, no apropiarte como un terrateniente y explotar a otras personas.
Así es.
El libro te lo cuenta hasta en diferentes épocas. Como te decía, no es una narración lineal. Te cuenta en cada cuadro o en cada párrafo, cierto número de párrafos, una parte de la historia y más adelante otra parte y más adelante otra, hasta que tú conjuntas y haces tus propias historias. Uh-huh. Te decía que empezaba con los indígenas, después trata el reparto agrario, por ejemplo, trata la guerra cristera y cómo a través de este tiempo o en cada una de estas épocas, cómo fue el pleito tratando de recuperar esas tierras. Te narra ahí, por ejemplo, que ellos sacaban documentos que los acreditaban como propietarios legítimos de esas tierras y cómo fueron despojados, por ejemplo, que hacían audiencias en la capital, en Guadalajara, tratando de recuperarlas, que hacían audiencias en México, por ejemplo. Ajá. Y sin embargo no sirvió de nada. Al final del libro ellos no recuperan la tierra. No hay diferentes juicios, diferentes pleitos y diferentes como estadios de esta situación y nunca la recuperan. Narra diferentes personajes, no nada más los indígenas, cómo los terratenientes se apropian de la tierra, compran testigos falsos para los juicios, encarcelan a los indígenas, los mandan golpear, por ejemplo.
Por supuesto que todo eso es mera ficción.
Nada parecido con la realidad.
Sí, claro. Y ni siquiera con la actualidad, ¿verdad?
Presos políticos, al fin y al cabo, Karen, porque eran la gente que estorbaba y los líderes que hacían que el pueblo se levantara pretendiendo recuperar esa tierra.
Sí, que por ejemplo, ahorita ha habido varios líderes indígenas asesinados que buscan proteger sus áreas naturales.
En los Bibáricas, por ejemplo, ¿no? Al norte
así
del
es.
Estado.
¿Cuántos han muerto? Cuando apenas habían recuperado, por ejemplo, ahí con los Bibáricas, que apenas habían recuperado algunas posesiones que estaban en manos de uh-huh. latifundistas, y eran como 10,000 hectáreas, fíjate, y todavía faltaban porque les regresaron no sé cuántos.
Vamos a ver muy pronto con Temacapulín, otra vez se va a poner en la
pues ya ¿verdad? Está el tema de Temacapulín
sobre
bastante,
la mesa, ¿no?
Así es, que bueno, lo ahí los habitantes dicen, ahora no van a hacer nada.
Vamos a ver.
No nos vamos a quitar, porque ellos están dispuestos a no quitarse ni retirarse de ahí, ¿no? Y también hubo un líder tarahumara, creo que, uh-huh. que falleció, que lo asesinaron hace poco también, por la explotación, porque se negaba, rechazaba la explotación de sus tierras, que también les han ido quitando, les han.
Así es.
Y así como también grandes enfermedades o gran número de enfermedades uh-huh. por la explotación minera que les tienen contenido
así
el río,
es.
Que veo que ya también ¿verdad? Aumentaron. O sea, en realidad no es nada vigente ese libro, ¿verdad?
No es nada nuevo, ¿verdad?
No, a pesar de que fue escrito hace ya, ¿qué? ¿Más de 50 años?
Sí, más de 50, en los 60. Él lo escribió en los 60, narrando desde que llegan los españoles, te digo, menciona guerra cristera, el reparto agrario, etcétera, y desde cómo fueron los juicios, por ejemplo, el contratar testigos falsos, decían gente de respeto, llevan a gente de respeto a testiguar contra nosotros. Le pagaban al barbero, por ejemplo, que cortaba el pelo para testificar en contra de los indígenas y dijera que eran unos revoltosos y pleitistas, ajá. que solo buscaban el daño, ¿no? Situaciones así, ¿no? Y al fin y al cabo yo considero que Juan José pues ofrece una crítica importante a esta situación de la tenencia de la tierra y también a la creencia religiosa, que también es otro tema que trata el libro de manera muy, muy a fondo, porque es al fin y al cabo cómo logran someter a los indígenas, ¿no? A través de la creencia. Así es, ¿no? Ellos te cuentan cómo son un pueblo fervoroso, que lo siguen siendo, son gente muy costumbrista. El tiempo claro. que yo viví allá es una sociedad muy apegada a sus creencias josefinas, a las fiestas josefinas, que son del Señor San José.
Ajá.
Gente que baila, que ofrece mandas, que ofrece sacrificios muy importantes a cambio de esos milagros o de estos favores, ¿verdad?, del santo.
Ajá.
Juan José te platica, por ejemplo, que coronan al Señor San José, que es una fiesta importantísima, lo bajan y hacen una coronación y los padres piden que la gente done joyas para hacer una corona con gemas y a la Virgen María y a
claro.
Jesús y mandan pedir la autorización de Roma para que San José sea coronado. Uh-huh. Y es la primera coronación que hay en todo el continente.
De algún santo.
Así es. Entonces aceptan que sea coronado. Vienen todos, no sé cómo se llama. Vienen arzobispos, padres, toda la gente importante del clero. Vamos a Zapotlán a esta coronación. A lo que todo el libro te cuenta, a lo que es la mayordomía y etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Porque también hay un punto del libro donde no hay dinero para hacer la fiesta, que es el 23 de octubre. 23 y 24 de octubre son las fiestas cuando bajan al Señor San José, lo bañan, le ponen un traje nuevo y la corona.
Y se empieza, por supuesto, las fiestas empiezan antes, con
así
un
es.
Novenario o algo
así
por
es.
El estilo.
Pero
¿no?
23 y 24, las danzas que hay, o sea, los sonajeros, así se llaman,
uh-huh.
que son conjunto de personas que danzan en honor al San José, que tienen su origen en estas comunidades indígenas, por ejemplo, danzan todo el 23, la noche del 23 hasta amanecer el 24 en la casa del mayordomo. O sea, danzan para él más de 24 horas, Karen.
Uh-huh.
Hay, de hecho, una investigación en el Centro Universitario del Sur, que es donde yo me formé, que trata sobre la vestimenta y todos los sacrificios que hay de alrededor de estas personas que bailan. Se acaban unos guaraches en esas 30 a 48 horas que bailan, por ejemplo, un par de guaraches nuevos. Se acaban una sonaja.
¿No quedan dañados de las articulaciones o algo,
pues mira,
las rodillas?
Ellos practican, Karen, como 2 meses antes.
Ajá.
Si tú quieres ser parte de una de estas cuadrillas de sonajeros, primero te tienen que aceptar porque hay ciertos requisitos. Hay algunas que solo aceptan familiares, por ejemplo. Otras solo aceptan varones. Las mujeres no tenemos cabida en ellas. Otras ya son mixtas. Depende de la cuadrilla. Te aceptan y ellos practican. Bailan todas las noches, ensayan todas las noches, yo creo que como unos 2 meses antes, y en las casas de los diferentes integrantes de las cuadrillas. Claro. Cuando yo vivía en Guzmán, una de mis vecinas pertenecía a una cuadrilla. En una noche ensayaron en la calle que vivíamos. Entonces tú los recibes, les tienes que dar de cenar, por supuesto, cerrar la calle y ser su anfitrión. Si son 60 personas, ellos ensayan de 8 a 10 de la noche y tú les das la cena. Y así sucesivamente ellos practican, como cuando vamos a caminar a Talpa, que haces condición física desde antes y van practicando.
Claro.
Es lo mismo, Karen. Así de fervorosa es la gente. La fiesta es muy bonita, mucho, muy bonita. Y hay mucho dinero alrededor, ¿no? Juan José te platica, por ejemplo, que hubo ese momento donde no había dinero para hacer la fiesta. Entonces el padre dijo, vamos a repartir alcancías y cada casa de Zapotlán va a tener una alcancía.
Ajá.
Y le van a ir echando para cuando llegue octubre, entregamos todos nuestra alcancía y de ahí va a salir para hacer la fiesta.
Bueno, ¿qué te parece si nos tenemos que ir otra vez a un corte y ahorita que regresemos del corte nos platicas qué pasó con esas alcancías y si se hace la fiesta o no? ¿Sí?
Muy bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
San Ignacio, camino de San Javier, no dejes amor pendiente como el que dejaste ayer.
¡Ay, broncos, no se amancen! ¡Y tú pa'le, tú pa'le!
Debajo de un limón verde me dio sueño y me dormí, y me despertó un gallito cantando kikiriki. Qué bonito es Sinaloa, qué bonito es Michoacán. Uno tiene su Morelia y el otro su...
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde, disfrutando un poco de lo que nos comparte la maestra Cristina Jiménez Camberos, que acerca de la feria de Juan José Arreola. Que, Cristina, nos estabas hablando de esas fiestas que narra, esa fiesta principal a San José, que es el patrono de Zapotlán el Grande, que nos narra Juan José Arreola en la feria.
Sí.
Y cómo todo gira en torno a, un poco también, a los preparativos de esa fiesta, ¿no?
Así es, Karen. Te comentaba que la fiesta es 23 y 24 de octubre. En sí, la actividad completa del pueblo se detiene. no van a clases los niños, no trabajan las personas, se detiene a festejar completamente a San José.
Un poco como aquí en Autlán el lunes y martes de carnaval.
Ándale, exactamente igual. Pero allá es 23 y 24 de octubre, independientemente del día de la semana que sea.
Claro.
Puede ser martes y miércoles,
jueves, viernes, del calendario. Bla, bla. Ajá. Y nos hablabas de que narra una situación en la que dice el sacerdote, no hay dinero para las así fiestas, es. Y entonces a cada familia se le da una alcancía. Que bueno, ¿cuánto se habrá gastado en cada alcancía, para empezar?
¿Cuánto se habrá reunido, no? Porque la gente también se sentía con el compromiso, sí, de que es la fiesta de todos, es nuestra fiesta, hay que reunir dinero.
Y es la fiesta, ¿no?, de San José.
Así es, te narra como un señor que era propietario de una tiendita, como que era la tienda más, ajá, importante del pueblo, iba a ser el mayordomo ese año. El mayordomo es la persona responsable de organizar la fiesta, Karen, de todo. Ajá. Te decía que el San José lo bajan, lo bañan, le ponen ropa nueva, la corona, todo, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, el mayordomo recibe en su casa al San José esa noche y toda la gente de Zapotlán o de donde vaya que quiere ir a verlo, pues va a la casa del mayordomo y tú les tienes que dar desayuno, comida, cena.
Y está abierto las 24 horas,
sí,
la casa.
Sí, así es, claro. O sea, lo estás velando. Es como el Señor de la Misericordia que lo recibes en tu casa y a la gente que va, perdón, tú le tienes que
ofrecer cafecito, comer, canelita, pan,
Así es, a las cuadrillas de sonajeros que bailan, a todos.
Ajá.
Entonces el mayordomo se designa el 24 de octubre para el siguiente año. Uh-huh. Entonces tienes un año completo para trabajar en reunir dinero, uh-huh, para hacer la fiesta. Entonces es un gran honor ser mayordomo, porque pues es una bendición muy grande, recibes a San José en tu casa.
Pero ¿y cuánto le cuesta cuestión económica al mayordomo?
Es mucho dinero, Karen. Yo me acuerdo los primeros años que viví en Guzmán, que se me hacía a mí impresionante ver, por ejemplo, que el que era el mayordomo pintaba su casa de amarillo y verde, que son los colores, ajá, de San José, y no nada más su casa, toda la cuadra, banquetas y calles. O sea, claro, si la calle es de pavimento, también se pintaba, y adornado con banderitas toda la calle. Si es una, ajá, avenida larga, está adornado todo. Incluso había un mayordomo que un año quedó cerca del centro universitario, que construyó un arco afuera de su casa. O sea, de ladrillo y cemento, material,
claro,
para recibir a San José. O sea, recibir tú en tu casa a San José es un honor tan grande que no te va a importar el dinero que inviertas o todo el trabajo que hagas durante un año.
Entonces, ¿y cómo se selecciona el mayordomo?
Ay, eso sí no lo sé, Karen. Eso sí te voy a quedar mal. Creo que tú te propones, uh-huh, y hay un conjunto en la iglesia que decide quién es el mayordomo, a quién se lo dan. La, yeah, verdad no recuerdo exactamente cómo, o si se sortea, no lo recuerdo.
Uh-huh.
En el libro te dice que el señor de la tienda era mayordomo, que, uh-huh, iba a ser el mayordomo y estaba trabajando. Entonces él, a todos los que le compraban algo en la tienda, les daba una estampita de San José.
Uh-huh.
Y le decía, es para la mayordomía. Y la gente del pueblo decía que en realidad no todo el dinero se usó en la fiesta. Él se hizo rico, hizo su tienda más grande y aumentó su economía. Pero con el pretexto, digamos, de la fiesta y de darle la estampita, mucha gente la compró. Y él vendió y aumentó sus finanzas.
Claro.
Entonces la gente lo que quiere es hacer una fiesta grande, Karen. Castillos grandes, con mucha pólvora, muchas luces, kermeses vistosas, cosas así. Porque es algo muy importante para el pueblo, ¿no? Juan José te narra, por ejemplo, que hubo un terremoto, que es algo también común en Guzmán.
Sí,
es
claro,
una zona sísmica cerca del volcán. Que hubo un terremoto grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y empezaron a caerse muchas casas y a morir personas. Entonces termina el sismo y toda la gente al mismo tiempo, sin decirse nada unos a otros, sale de sus casas, se dirigen al templo que está en el centro, que es la catedral.
Uh-huh.
Y entre todos al mismo tiempo bajan al San José y lo empiezan a pasear por el pueblo entre los escombros.
Claro.
Como pidiéndole fuerza o que ya parara, porque dice que hubo también réplicas.
Muchas réplicas que a veces terminan de crear el desastre
más
que empezó
dañinas,
el...
¿verdad?
Así es.
Entonces bajan al San José, peregrinan con él y dice que comienzan a dormir en la plaza principal, en el jardín. Uh-huh. Entonces la gente empieza a confesarse, dicen que los curas confesaron como 48 horas seguidas, la gente arrepentida confesándose, el señor San José abajo, durmiendo en el jardín, acomodándose familias completas, y dice que llegó el momento en el que ya estaban tan adaptados en el jardín, claro, que ya había música, que ya había tertulia en el jardín, y ya dijeron que pues ya no era algo correcto, ¿no? Ya no lo estaban haciendo por fe, sino que ya se habían adaptado y todos convivían, ¿no? Y ya fue cuando el cura les dice que mejor regresen ya a sus casas, ¿no? Que
claro,
el pánico pasó. Pero sí es muy interesante, ¿no? Ver cómo un pueblo hasta la fecha sigue siendo tan fervoroso. Las fiestas son muy famosas. De hecho, salen camiones de aquí a ver la mayordomía el mismo día, ¿no?
¿Ah, sí? ¿De aquí de Autlán?
Sí, y del Grullo también. Haces la excursión.
Ah,
vas,
caray,
ves las danzas, porque dura todo el día, Karen. Los sonajeros bailan todo el día y uh-huh, hay muchas cuadrillas. O sea, cierras el
centro. Se van turnando.
Hacen un recorrido, como el desfile de 20 de noviembre, uh-huh, haz de cuenta. Pero pues larguísimo, hasta la casa del mayordomo. De la casa del mayordomo a la catedral, acompañando al San José. Uh-huh. Y también Juan José te narra en el libro, a San José lo llevan como en una plancha de madera cargada por indígenas.
Uh-huh.
Van muchos indígenas abajo cargándolo.
Indígenas, ¿pero por qué
así
indígenas?
Es. Porque, como te decía, ellos eran como más fervorosos, como que ellos creían más, como que fue la manera de someterlo. Yo siento que ese es el mensaje que te da Juan José. Ellos te narran, Juan José te narra que la plancha esta de madera va cargada por indígenas. Ahorita ya no la cargan indígenas, la cargan hombres. No me acuerdo cómo se les llama, tienen un nombre. Pero tú decides hacer esa penitencia, Karen, de ir cargando al San José.
Uh-huh.
Y son puros hombres y tienes que cumplir ciertas características para que te acepten en cumplir ese sacrificio. Por ejemplo, confesarte, comulgar, un montón de cosas, o sea,
uh-huh,
y es irlo cargando todo el día. También ser sonajero es una penitencia. No, me curaste a mi hijo, pues voy a bailar tantos años, o voy a bailar un año.
Uh-huh.
Y como te decía, hay cuadrillas que no aceptan mujeres, por ejemplo. Puros hombres y algunas otras tienen que ser hijos o sobrinos o familiares directos de gente que ya bailaba.
Ajá. Uh-huh.
Es una tradición así de arraigada y así de interesante, ¿no?
¿Y qué pasa con esta alcancía que entregan al pueblo?
Mira,
para
el libro te comenta, eso se me hizo muy chistoso, ¿no? Que a todas las casas se les da su alcancía para que reúnan dinero. Pero llega el momento que en el libro, que en uno de los pasajes te narra, que ya hay gente muy decepcionada, que dicen que de todas maneras los padres a quien apoyan en el volviendo al tema de tenencia de la tierra,
uh-huh,
es a los ricos, no a los pobres. Que qué sentido tiene que ellos den su dinero,
uh-huh,
para la fiesta si de todas maneras el cura no los va a apoyar. Y a quien va a apoyar es al terrateniente.
Claro.
Cuando leí eso dije, ah, qué caray, o sea que si hay un mensaje directo y claro, ¿no?
Uh-huh.
Juan José te dice eso en una parte del libro. Lo importante que es, ¿no? Que hay cosas que no se pueden mezclar, que el Estado debe ser laico y para todos, independientemente de la religión que profeses o si profesas o no una creencia,
uh-huh,
el Estado y los derechos son para todos, derecho a la salud, derecho a la seguridad, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, sí son temas que trata con un lenguaje muy coloquial, tan sencillo, Karen.
Sí, claro.
Con palabras así, tan llanas, como estar platicando con gente así de sencilla. Eso es lo interesante del libro, que sientes que estás viviendo ahí.
Y que estás platicando con los personajes,
así es,
¿no?
Que estás platicando con el de la tienda, con el licenciado, con el usurero, con el sacristán, el carnicero, con la prostituta, con la madre de familia. Y estás viviendo esa época de Zapotlán. Esa época en particular.
Sobre todo, ¿no? Tú que lo conociste, que viviste tantos años en Zapotlán,
sí,
te sientes más familiarizada, ¿no?
Sí, yo recuerdo, porque hay un pasaje al principio donde narra que muere un licenciado que era usurero, que era prestamista,
uh-huh,
y lo llevan a enterrar y te dicen, no, pues estaban velándolo en la parroquia, que está casi enfrente de catedral, y lo llevan a enterrar y empieza una tormenta como la de hace rato, ¿no? Una lluvia así fuerte,
uh-huh,
y se refugian en el santuario. Le vuelven a prender velas, ponen la caja, las cuatro velas que se ponen alrededor, y le dicen otra misa. y comienzan a decir, órale, pues este que es rico, hasta doble misa le cantan, y a los pobres pues nomás uno y se los llevan al panteón. O sea, comentarios así de interesantes, Karen. Yo me imaginaba, el templo todavía existe, que es el santuario y está cerca del panteón.
Ajá.
Yo me imaginaba la procesión y por la calle, porque siguen igual las calles, Karen. Estos templos siguen ahí. Si tú vas a Guzmán, puedes hacer un recorrido y ver muchas de las calles o casas que te cuenta el libro, ¿no?
Yo recuerdo que en una ocasión que estuve en Ciudad Guzmán unos días, recorrí algunas de sus calles. Recorrí algunas de sus calles y había unas casas antiguas, preciosas, con unos, se alcanzaba a ver unos pasillos y unos jardines, que estaban, no sé, se antojaba estar ahí.
Sí, sigue existiendo en el centro casas así, ¿no? A lo mejor ya como restaurantes, como cafés.
Sí, claro. Bueno, pues vamos a otro corte que ya es regresamos en unos instantes. Es el último corte que tenemos en el programa.
¿Quién habló?
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Contraté para trabajar la tierra a un mayordomo, con sueldo de un peso diario. Él, a su vez, apalabró 8 peones o gañanes con paga de 50 centavos pelones, porque como yo no tengo maíz ni frijol de cosechas anteriores, no pude contratarlos a base de ración, o sea, una medida de maíz y un litro de frijol diario, más 25 centavos en efectivo. El trato fue verbal, y cada uno recibió 10 o 12 pesos como acomodo, que deberán restituir abonando 50 centavos a la semana. El gañán que recibe este dinero se llama a sí mismo vendido, y no puede trabajar ya de alquilado, como hacen los que no tienen acomodo y trabajan libremente por días o semanas.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde tenemos invitada a la maestra Cristina Jiménez Camberos, que vino a compartirnos un poco de la feria de Juan José Arreola, que por cierto tenemos una llamada de Ernesto Santana, quien manda saludos a la persona invitada. Bueno, pues te manda saludos, Cristina.
Ay, muchas gracias, saludos también para él.
Bueno, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando y estamos ya en la recta final, digamos, del programa, Cristi, que sería algo más que te haya llamado la atención de esta novela de la feria.
Mira, Karen, hay una parte del libro que la narra en forma de un diario. Te ofrece fechas el cuadro, dice 25 de agosto, etcétera, y narra más o menos unos 2 o 3 meses. Y es la historia de amor entre un muchacho que se enamora, digamos, aunque yo no creo que sea enamoramiento, más bien idealiza a una doncella, a una dama,
ajá,
que ve salir de su casa. Y él empieza a observarla de lejos, a seguirla. La sigue a su taller de costura y la espera afuera. Se anima a hablarle. Te lo cuenta así a través de un diario.
Uh-huh.
Se anima a hablarle y yo creo que el mensaje que nos da Juan José es cómo era el amor en ese tiempo. O sea que, al fin y al cabo, en los noviazgos ni te conocías, ni te tomabas de la mano, ni nada.
Así es.
Se veían, se idealizaban, porque yo siento que él la idealiza. Uh-huh. Porque hasta le inventan nombres, Karen, y se imagina cómo es.
Antes de atreverse a hablar con ella.
Se anima a hablar con ella, la muchacha le contesta, de repente es muy amable y de repente es muy seca y cortante.
Uh-huh.
Entonces, no se sabe si es porque a ella pues no le atrae o no le gusta el muchacho, o porque así es su educación y el pudor y la educación a una señorita decente, digamos.
No puede platicar esa. Con un
así es,
desconocido.
No puede, ¿no? O no puede tener amistad con un hombre a solas, por ejemplo.
Así es.
Entonces él se dedica a idealizarla, a visualizarla y hablan dos o tres ocasiones. Y él le dice que pues está enamorado de ella. Uh-huh. Y de repente te narra el diario que ella cambia de vivienda. A raíz del terremoto que cuenta Juan José, ajá, su madre y ella se mudan de Colima a Zapotlán. Como que perdieron sus bienes y ese, ajá, tiempo se quedan en Zapotlán, pero después retoman su vida en Colima y se regresan. Y ella no se despide del muchacho, ni le dice ni nada.
Y él se queda penando.
Ajá, se queda así como, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está? Ajá. Y ella sabía que se iba a mudar y no se lo hace saber. Una de sus compañeras del taller de costura le dice, no, pues es que ella se iba a mudar. Y está en Colima. Entonces él va a buscarla a Colima y la encuentra. Y le dice ella, pues si le interesa mi amor, regrese en un año. Le pido que me espere un año. Y él dice que un año es demasiado tiempo.
Ajá.
Y decide buscarse otro amor. Entonces, por eso te digo que yo creo que es más bien idealizar a una persona que en realidad no conoce.
Claro.
¿No? Ese me parece un fragmento muy interesante, que está inmiscuido en la historia de todo el pueblo, ¿no? Y te lo cuenta de una forma diferente, porque es un diario. El diario del muchacho. Uh-huh. Orso Arreola, en una entrevista que me tocó escuchar, manifiesta que es a lo mejor hasta un pasaje autobiográfico de su padre, ¿no? Que él se enamoró así de una persona.
Pudiera ser.
Que perdió así de repente, ¿no? Que en realidad no hubo nada y ella se cambia de vivienda y no se vuelven a ver. Es interesante, a mí me gusta mucho.
Sí, en aquellos tiempos hasta se hablaban para el noviazgo y hablándose de usted.
Así es. Entonces todo
así. Yo conocí una pareja que aún casados y con hijos se hablaban de usted.
Pues otra forma de relacionarse, ¿no? Uh-huh. De no conocerse, no sé, dicen que uno nunca termina de conocer a su pareja, aunque ya vivas con él, porque uno sigue evolucionando y sigues cambiando,
así
¿no?
Es.
No eres la misma persona que cuando te casaste. Las mismas circunstancias de vida te hacen cambiar y ver,
claro,
las cosas diferente, ¿no?
No, y vas evolucionando también como persona y como pareja,
pareja,
¿no?
Exactamente. Vas cambiando.
Sí. Bueno, pues nada más, algo que quieras agregar, que ya estamos con el tiempo encima.
Que es un libro muy recomendable, vale la pena leerlo, porque podemos ir y conocer Zapotlán, por ejemplo, y ver estos lugares, ¿no? Vale la pena que nos apropiemos de estas tradiciones, y es un libro muy digerible, muy sencillo de entender, vale la pena, ¿no? Es muy recomendable.
Muy disfrutable, por supuesto. Tan ameno como era don Juan José Arreola cuando charlaba, ¿no?
Así es, Karen.
Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Cristina Jiménez Camberos, quien vino a compartirnos en esta tarde la feria de Juan José Arreola. Asimismo, agradezco a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Mariana Morán en la asistencia de producción, a Silvestre Canil Díaz en la operación técnica y a Elia Macías Vargas como subdirectora regional de esta estación. Y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo y les dejo con La Fiesta.
Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. A ti se me atore. En mi caballo retinto y he venido de muy lejos. Yo traigo un cohete al cinto y ahí con ella doy consejo.
tomate. Aunque otra quiera cortarla, yo la deshice primero. Y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. Yo ha de verte trasplantada en el huerto de mi casa.
Toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.